marxa Actualidad.
RFI presenta Mundo Ciencia.
La desinformación es cada vez más una realidad en las redes sociales. La decisión reciente de Meta de dejar de usar la verificación de datos, el fact-checking, en inglés, podría colaborar a aumentar esta proliferación de noticias falsas. Pero también podría ser una amenaza en términos de ciberseguridad. Ivonne Sánchez nos lo cuenta.
El 24 de enero del 2025, con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa Francisco denunció una época marcada por la desinformación y la polarización, con pocos centros de poder que controlan un gran número de datos e informaciones. Así también puso de relieve la polémica sobre el papel cada vez más cuestionado de las redes sociales. Las declaraciones del pontífice coinciden con las sospechas de que X, propiedad de Elon Musk, difunde informaciones falsas. En reacción, en las últimas semanas, varias instituciones, personalidades y medios importantes como el periódico británico The Guardian o el francés Le Monde han anunciado dejar esta red social. A su vez, Meta, casa matriz de Facebook e Instagram, propiedad de Mark Zuckerberg, generó preocupación a principios de enero al anunciar poner fin a su programa de verificación de datos en Estados Unidos. Este sistema, conocido como fact-checking, será reemplazado progresivamente por un sistema de notas de contexto parecido al que utiliza la red X, las llamadas Community Notes. Para hablarnos de este tema, conversamos con Susana Carvajales, de la plataforma NordVPN, especializada en Internet y ciberseguridad.
Bueno, hasta este momento lo que estaban haciendo era que había un equipo de personas que se encargaban de verificar los datos que aparecían dentro de Meta, ¿no? Y ahora lo que está ocurriendo es que van a sustituir eso por un sistema parecido al que se está utilizando en otras plataformas como NX, que es Community Notes, ¿no? Donde, en lugar de haber personas que forman parte del equipo de Meta que revisan la información, eso va a ser como una revisión comunitaria. Los usuarios son los que van a marcar, contextualizar la información y no va a haber una verificación independiente.
Es decir, antes había personas, o sea, personas físicas que estaban verificando los datos. ¿Cómo funcionaba?
Sí, el sistema de fact-checking, por un lado, tiene un sistema de verificación, ¿no?, que es automático, pues por ejemplo, filtra palabras clave. Ya sabes que hay determinados contenidos que no están permitidos, ¿no?, en las redes sociales, por ejemplo, los desnudos, las cosas violentas, y hay una parte que es automática, pero luego hay otra parte donde eran propias personas que verificaban ese contenido, ¿vale? Esta es la parte que va a dejar de existir y se va a sustituir porque sean los propios usuarios quienes cumplan esa función.
Antes de hablar de por qué todo esto implica problemas, desarróllanos un poquito más. ¿Qué es esta forma de verificar basada en los community notes, que ya se hace, por ejemplo, en Twitter, bueno, en el antiguo Twitter, ahora X?
Pues básicamente lo que ocurre es que son los propios usuarios los que marcan, contextualizan la información sin que haya ningún tipo de verificación previa. Es decir, yo puedo ver una información y decir que esa información es legítima y que está relacionada, qué sé yo, con cultura. Y a lo mejor puede ser una información falsa que está relacionada con peces, porque no hay nadie imparcial que lo esté comprobando. Y si nadie dice que esa información mía es falsa, va a seguir quedándola como verdadera.
¿Qué fue lo que motivó a Mark Zuckerberg de hacer este cambio?
Bueno, en teoría, según las declaraciones que hizo Zuckerberg, lo considera como parte de la libertad de expresión, ¿no? Que de este modo que los usuarios de sus redes se pueden manifestar de una manera más libre y sin una especie de censura por parte de Meta. Y también, bueno, creo que eso lo habrás sabido, ¿no? Que también se hablaba de la presunta imparcialidad de algunas de esas personas que estaban verificando los datos, ¿no? Que al final, cuando tienes una persona revisando una información, es su opinión al respecto de esa información y no siempre va a ser imparcial a la hora de clasificarla de un modo o de otro.
¿De qué manera esto promueve la desinformación?
Bueno, al final lo hemos visto, sobre todo un gran ejemplo es son las campañas políticas, ¿no? Cada vez que hay una campaña política empieza a aparecer un montón de de información falsa. Entonces, en el momento que no hay nadie verificando esa información falsa, como ahora es tan fácil el poder difundir información a través de bots o de cosas programadas, ¿no?, que lo hacen automáticamente, si no hay nadie que compruebe que esa información es verdadera, se va a poder propagar esa información falsa mucho más rápidamente y de una manera, pues bueno, incontrolada.
Precisamente, el problema es que estas community notes pueden ser elaboradas por falsas cuentas de...
O sea, por cualquiera puede... La situación en la que nos quedamos es que cualquiera puede poner lo que quiera y no va a haber ningún tipo de filtro. Entonces, imagínate que yo pongo mañana una noticia falsa y te digo, oye, pon unas community notes de que esta noticia es verdadera. Y además, en lugar de solo pedírtelo a ti, organizo un bot o creo un bot que se dedica a validar y a probar esa información como si fuera buena. Entonces, esto hace que el alcance realmente pueda ser enorme.
En el caso de Zuckerberg dijo que fue en aras de la libertad de expresión.
Eso es, de eso y de que también los verificadores de datos, las personas que antes estaban verificando los datos, pues no dejaban de ser personas, una persona única, y que su criterio podría ser poco imparcial.
Pero es que actualmente hay instancias que pueden decir, bueno, a ver, aquí estamos realmente con un gran problema, porque estamos elaborando plataformas donde se va a multiplicar las notas de desinformación.
Podría suponer una gran amenaza, desde luego, sobre todo con la propagación de la información falsa.
Sí, pero no hay ninguna instancia que regule esto.
A día de hoy realmente no hay ningún organismo, ninguna institución ni nadie que esté revisando esto, que esté controlando esto.
Ahora, no sé si usted ha visto que hay un movimiento en varios países de salirse de X, precisamente varios medios por lo mismo, por este problema de desinformación que se ha generado. ¿Cree usted que va a pasar lo mismo con Facebook o con Meta?
Bueno, eso es muy difícil de predecir porque también en cada país hay las propias reglas en cuanto a protección de datos, derechos y demás, pero cualquier cosa puede ser posible, ¿no? Al final esto es un mundo dinámico y que está en creciente movimiento.
Ahora, ustedes desde NordVPN, que son soluciones para la ciberseguridad, ¿por qué también dicen que estas medidas de eliminar el fact-checking puede también tener un problema a nivel de ciberseguridad?
Bueno, porque al final, en el momento que nadie verifica las noticias, tampoco verifica los links, ¿no? Por ejemplo, si tú pones una noticia con un enlace que es falso, con un enlace que es malicioso, también puede ocurrir que haya otro tipo de peligros. Pero, sobre todo, lo más importante es el tema de la desinformación y de las noticias falsas, por encima de todo.
Ustedes, como desde su plataforma NordVPN, creo que hicieron un estudio, un experimento. Analizaron los datos de miles de foros de la web oscura, que eso es otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, es que al final la web oscura se utiliza como el sitio donde se diseñan todas esas tácticas para difundir la desinformación, ¿no? Y ya sabes que la web oscura es un lugar bastante tenebroso donde hay de todo. Entonces, por ejemplo, se incluye el uso de cuentas falsas en redes sociales, envío de correos electrónicos de spam para difundir propaganda, la creación de granjas de bots, ¿no?, para difundir esa desinformación, y al final hace que todo esto que se puede organizar desde la web oscura pueda suponer un gran problema. De hecho, la desinformación que es generada de esta manera está clasificada como uno de los riesgos mundiales más graves en los próximos años, ¿no? Porque lo único que es más importante que se amenaza a día de hoy es el calentamiento global.
Es decir, que esto, la desinformación generada por la inteligencia artificial, ya es el segundo riesgo mundial, ¿verdad? Más grave.
Sí, eso es. Es el segundo riesgo mundial más grave y, bueno, creo que hay que tenerlo en cuenta dentro de lo que puede pasar, porque a día de hoy sabemos de la decisión que se ha tomado dentro de Meta, pero realmente no sabemos cómo va a afectar, ¿no? Habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre, pero viendo cuál es la tendencia, es un problema muy serio.
Sí, o sea, viendo lo que pasó con el antiguo Twitter, con X, la X de ahora.
Sí, eso es. Eso es porque se ha demostrado que desde que cambiaron el sistema de verificación, la desinformación y las fake news han crecido un montón, ¿no?, dentro de la red, y probablemente al extrapolar esta medida a Meta vaya a ocurrir lo mismo.
Pero lo que me llama la atención es que ustedes lo que analizaron fueron datos de la web oscura, no de la web normal. Lo que hizo NordVPN fue que analizó datos de foros, pero dice de la web oscura, no dice de Internet, dice de la web oscura. Entonces, claro, en la web oscura hay más desinformación.
No es que en la web oscura haya más desinformación. La web oscura es el sitio donde los que quieren desinformar se reúnen para planificar cómo van a difundir esa desinformación.
Es decir, que fueron como un poco a la parte, al vestíbulo, por decir así.
Sí, eso es. Allí es el sitio donde todos los malos se juntan y luego vienen a la web normal y cometen sus fechorías.
Nosotros como usuarios, porque bueno, no podemos cambiar la opinión de Zuckerberg, pero nosotros como usuarios, ¿usted qué recomendación daría?
Bueno, en respecto a las recomendaciones, simplemente no dar por hecho que cualquier cosa que se vea en las redes sociales es cierta y contrastar la información con fuentes contrastadas, ¿no? Pues hay medios de comunicación serios que tienden a tener la información contrastada, mirar fuentes oficiales y nunca dejarse llevar por lo primero que vean en las redes sociales.
Pero tengo la impresión que precisamente no sabemos cómo va a evolucionar, pero tengo la impresión que finalmente es las redes sociales en general se van a desvirtuar por ellas mismas.
Es posible que sí o es posible que no, va a depender de las decisiones que se vayan tomando de ahora en adelante, ¿no? Porque al final esta es una medida, pero lo mismo que han tomado esta medida, dentro de 6 meses pueden decidir cambiarla y tomar otra, ¿no? Entonces, puede ser, sí, puede ser, pero también puede ser que no.
¿Podemos ser más optimistas y pensar que van a haber otras redes sociales que sí busquen verificar la información, o sea, que sean con otro marco ético?
Hombre, es que al final todo lo que son los medios de comunicación tradicionales se han pasado también a las redes sociales, se han pasado también a todo ese mundo y siguen siendo una fuente de confianza que están ahí, ¿no? Tú puedes irte a Facebook, te puedes ir a Instagram, te puedes ir a X y te encuentras a los medios de comunicación convencionales, ¿no? Y eso son fuentes verificadas, te encuentras a los organismos oficiales. Es una cuestión también de que las propias personas usen más el sentido común. No nos creeríamos cualquier cosa que nos contaran por la calle, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando ocurre en las redes nos lo creemos? Bueno, yo creo que es importante hacer una llamada a la calma. O sea, esto no es una tragedia, no es un drama. Es verdad que va a afectar a la desinformación si no se toman medidas. Pero al final también somos personas y creo que tenemos bastante sentido común como para, si hay una fake news, saber pensar, saber verificar y darnos cuenta de que, bueno, que no es cierta.
Escuchábamos a Susana Carvajales de NordVPN, empresa especializada en gestión de información en Internet.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y esta semana uno de los invitados de Jordi Batallé fue el cantante venezolano Ilian Chester. Le escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Este jueves celebramos aquí en Radio Francia Internacional, en París, el Día Mundial de la Radio, con un invitado muy especial con quien estoy seguro la vamos a pasar muy bien. El cantante, compositor y productor venezolano Ilian Chester.
Es una de las bocas que se ven. Traen todo su pared.
Muy buenas tardes, Ilian Chester. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Jordi. Buenas tardes para ustedes.
La fiesta de la radio no es el viernes 31, sino el jueves 13. Uh-huh. Y no en la calle 16, sino en la casa, aquí, en la casa de la Radio Francia Internacional. ¿Qué importancia ha tenido la radio en tu carrera?
Bueno, para todos los que empezamos a hacer música desde temprana edad, la radio siempre fue lo más importante. Las compañías disqueras se aliaban con los medios de comunicación, que para que ese momento era la radio, la prensa y la televisión, pero sobre todo la radio, que era la que difundía la música. De manera que la relación que hay entre el artista y el músico de mi época, de los años 80, 90 y de 2000, etcétera, sin duda es la radio.
Un músico que no pasaba por la radio no existía.
Así es. Él no tenía vida.
A pasarla bien, no ha envejecido en absoluto, a pesar de que cumple 40 años esta canción, ¿no? ¿Dónde estaba la calle 16?
La calle 16 queda en un lugar que se llama Makuto, que es en el litoral, en las playas de Caracas abajo, en el litoral.
Un lugar ideal para una fiesta, ¿no?
Bueno, en realidad vi el número y dije, ese es el... Ni siquiera lo relacioné con una fiesta, sino sencillamente era... Y además que echábamos broma porque decíamos, y es que lavamos y planchamos bien.
Bueno, hay calles famosas como la 42, ¿no? Ahí en Nueva York, también la 42nd Street. Aunque naces en Jaffa, en Israel, las funciones de tu padre te llevan a instalar a ti y a toda su familia a Venezuela, donde vas a vivir una infancia muy protegida, ¿no? En el Parque Anauco, en San Bernardino. Uh-huh. Hasta que un día te hartas y sales a la calle, ¿no?
Sí.
Fue un choque para ti, imagino, ¿no?
Fue un choque interesantísimo porque... Hasta ese momento era como una especie de gueto, una especie de cerca protectora, porque al fin y al cabo mis padres son el resultado de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, perdieron casi toda su familia, terrible, tanto mi papá como mi mamá. Entonces había esa necesidad de proteger a los hijos. Y eso, en cierto modo, yo veía la Caracas del latinoamericano. Lo veía desde la ventana, no podía verlo desde afuera. Y finalmente... Llegó la edad de que pude salir corriendo, abrir la puerta y entrar y encontrarme con la Venezuela con la que yo he crecido.
Real, ¿no? Y te hiciste muchos amiguitos, algunos no iban muy limpios, ¿no? He leído que te llevaste a tu casa.
Así es, una vez que yo me fui al barrio y jugaba metra, se llamaba metra, no sé cómo lo dicen en España o en Francia, trompo y perinola y metras. Sí, me daba sentimiento el hecho de que no estaban aseados. Y entonces en una de esas llevé a dos de mis amiguitos se imagina usted, mi mamá dice, ¿y esta qué es esta? Y hablaba así. Ella viene de una familia checa. Me decía, ¿y esto qué es? Y yo, mamá, es que ellas necesitan un poquito de aseo. Les ofrecí el baño.
Nunca está mal una buena ducha, ¿no? Después de jugar tanto tiempo en la calle. Es cierto, Ilan, que tu primer contacto con la música, con el piano, lo haces sentado en las rodillas de tu padre.
Así es. Mi papá y mi mamá, los dos, tenían un sentido muy agudo de la música. Mi papá le encantaba a Yves Montand. Mi papá vendía periódicos en París, cuando en su juventud.
Imagínate.
Y lo que era... Yves Montand era su ídolo. Entonces yo y Charles Chaplin, por supuesto. Y las primeras canciones que toqué yo en mi vida fue en el regazo de mi papá. Yo tocaba la mano izquierda, él hacía la melodía. Él no podía armonizar, pero sí podía hacer la melodía. De manera que él tocaba la melodía con la mano derecha y yo lo acompañaba con la izquierda.
Hacías acordes ya.
Sí.
Increíble, ¿no? De vuelta a Venezuela vas a crear un grupo que se llama Melao, con el que vas a girar por todo el país y que llegaste a ser teloneros de Queen en un concierto.
Así es, eso era. Sí,
increíble.
Es una experiencia única.
Llegaste a cruzarte con Freddie Mercury. Y
claro, sí, y con Brian. Y tuve una experiencia... Primero que todo, que nos hayan elegido a nosotros para abrirle a Queen, eso era como un ratón que le va a abrir a un dragón. Y resultó así. Imagínate tú que nosotros empezamos el show, empezábamos así. Y la gente empezó a cantar, we will rock you. ¿Te imaginas, no? Por otro lado, y esto creo que la estoy diciendo primera vez en radio, Freddie Mercury estaba detrás de uno de los amplificadores, tirándome liguitas de papel así. ¡Pah! Y yo llegaste a mi corazón. Y yo decía, ¿qué es eso que me está pellizcando? Algo que me está... Y era él que estaba tirando papelitos.
Era un gamberro.
Con una liga.
Freddie, el gamberro de escena. En los años 80 vas a triunfar como solista, con canciones como Canto al Ávila, sí. Que compones precisamente en Londres, ¿no?
Sí, yo vivía en Londres en aquella época y la nostalgia me llevó a recordar esa avenida que atraviesa a lo ancho y a lo largo del Cerro Ávila. Y el impacto fue tan fuerte que prácticamente... ¿Cuánto? 40 años, más de 40 años todavía.
Muchos discos, además, ¿no?
Muchos discos y el Canto a la Vila se volvió un himno nacional.
¿Cuál es el secreto del éxito de una de tus canciones? Quizás la pasión por la música, el texto, las palabras, el amor que posees, la conciencia de Krishna, quizás.
Todo lo que acabas de mencionar son ingredientes importantes. El trabajo, sobre todo, sentarse. Y entonces, a la hora de componer la canción, ¿qué significa componer? Que tienes una idea particular, prendes tu cassette, ¿no? Y empiezas a grabar lo que estás grabando, lo que estás tocando, y llega un momento en que el cerebro dice, no, esto está muy ordinario, ve para este lado, ve para el otro lado. Y lentamente vas tocando puertas, y esas puertas se abren, hay puertas nuevas, vuelves a tocar puertas, vuelves a abrir puertas, y así vas recorriendo un corredor muy largo que termina con la última puerta, que es cuando terminas la composición. Es fascinante, toda la parte de composición es meramente fascinante.
Más importante que la inspiración es la transpiración.
Es una combinación de ambas, es decir, tú tienes que tener una inspiración... Y una de las inspiraciones más prácticas es que, mira, necesitamos por contrato tener dentro de un mes 10 canciones. Ok, hay que trabajar.
No hay secreto, ¿no? A finales de los 90 vas a retirarte de los escenarios, pero no de la música. Como productor vas a obtener 2 Grammy Latinos, el último como reconocimiento a toda tu carrera. Eso fue la guinda en el pastel, ¿no?
Sin duda, sí. Sí, haber hecho Los Cancioneros del Amor Venezolano, haber recopilado una cantidad importante junto con mi esposa, que me asistió a cada paso. Hicimos unos trabajos muy sensibles y muy hermosos, que fueron reconocidos por la Academia de la Música, y estoy muy agradecido.
Y 40 años después de pasarla bien, vuelves a Europa de gira por las grandes capitales europeas, este viernes aquí en París. Viernes que es el Día de los Enamorados, la San Valentín, el Día de San Valentín. ¿Es por casualidad o para ti París sigue siendo la capital de los enamorados?
Gracias por la pregunta. En realidad yo no tengo esos conceptos tan arraigados como otras personas, ¿no? Yo siento que el corazón es el lugar donde tiene que haber amor y no en un país. Si lo tenemos en el corazón, lo tenemos en cualquier país.
Bueno, Woody Allen en su película sobre París habla mucho de amor también, ¿no?
Sí, bueno, es que el romance siempre está relacionado con París, de alguna u otra manera. Yo no crecí en París, mi tío sí vivía en París. Pero es cierto que yo me asomé a Charlie Chaplin. A Charles Chaplin yo me enamoré de su arte. Además es increíble que haya compuesto 2 canciones como...
Entre Candilejas también.
¿Cómo se le ocurre? Compone 2 canciones y son las 2 canciones más bellas del universo.
Lástima que no compuso más, ¿no?
Es verdad, sin duda.
¿Cuáles son las razones de esta gira? Quizás porque hay una diáspora venezolana, que hay más público aquí en París de venezolanos que en Caracas casi.
No, la verdad es que esto es un capricho que tiene que ver también con una idea mía particular de entablar relación con venezolanos que no he visitado. A partir de 40 años de carrera, gente que ha salido de Venezuela y que no me ha visto por tantos años. Y digo, bueno, ¿por qué no? Y también le he dado oportunidad a gente que me asiste para que se vuelvan expertos en su profesión.
Por supuesto.
Y que después de que yo no esté, puedan hacerlo con otro artista.
¿Sigues viviendo en Venezuela?
Tengo parte de Venezuela, parte de Estados Unidos. Mis hijos y mis nietos viven en la Florida, en Estados Unidos.
En fin, pues muchísimas gracias y le dan mucho éxito en esta gira aquí en Europa. Que sigan los éxitos. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bourdelas y a Stephen Hersley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, a pesar de que estemos en el Día Mundial de la Radio, que nos siguen por la televisión gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, todo el continente, y también una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de las dos Américas. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Acaba quien le toca su hora, luchando con la fuerza de la naturaleza es inútil, inútil. Es el destino que nos lleva agarrados de la mano. Es el destino que aparece cuando menos lo esperamos. Es el destino quien decide y qué más podemos hacer. El temor por dentro en